Estamos escuchando In Excess en la música aquí en la tarde. Y lo habíamos charlado ayer por la tarde justamente en nuestro espacio, y hoy lo tenemos en línea a Américo Schwartzman, uno de los periodistas, uno de los escritores, dirigentes también en algún momento del Partido Socialista más importante de la provincia de Entre Ríos, para reflexionar sobre las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Años que quedaron grabados en la memoria en la República Argentina porque fueron circunstancias dolorosas, y para Entre Ríos también muy dolorosas, porque hubo varias personas que perdieron la vida en nuestro territorio. Hola Américo, ¿cómo andás? Un gustazo hablar con vos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Igualmente para mí, gracias por comunicarse.
Sabés que en 2001 yo estaba rindiendo las últimas materias de comunicación social en la UBA y casi que salí clandestinamente de la universidad en un momento, porque cuando terminé de rendir un examen nos habían cerrado la facultad y salimos por una puerta de servicio muy chiquita para poder salir a la calle, y después nos encontramos que no había micros y demás. Y recuerdo haber estado en Avenida de Mayo, en Plaza de Mayo, en la 9 de Julio, en Diagonal Norte. En Diagonal Norte recuerdo la ruptura de lo que eran los cristales de los bancos a piedrazos, y que se te caían los pedazos de cristales en las espaldas y demás. Ese es mi recuerdo de 2001, además de una crisis tremenda y lo que vino después de trabajar un par de días a la semana porque no te podían pagar el sueldo. Pero en Entre Ríos fue en algunas ciudades un poco más dramático que en otros. ¿Cuáles son tus vivencias de aquel 2001?
Bueno, son muchas y bastante caóticas en varios sentidos, porque se entremezclan los recuerdos de lo que uno vivía a través de la narración o de la narrativa de los medios nacionales, pero mezcladas, como decía, con las vivencias de lo que estaba ocurriendo acá, que era verdaderamente asombroso. Hay que recordar que las jornadas que invitaron al país fueron el 19 y el 20 de diciembre en el resto de la Argentina, pero en Entre Ríos comenzaron antes. En Concepción del Uruguay, el 18 de diciembre, que era un martes, fueron los primeros saqueos, fueron los primeros del país, por un conjunto de factores, porque estas cosas siempre se discutió si estaba organizado, si lo de Concepción del Uruguay había sido producto de una planificación. Ahora, hay elementos objetivos, que era el hecho fundamentalmente de que las autoridades del momento estaban convencidas de que los problemas iban a darse en Concordia, no por casualidad ni por capricho, sino porque Concordia ya venía desde hacía varios años apareciendo en el INDEC como la ciudad, o la primera, o la segunda, o la tercera más pobre del país, con mayor cantidad de pobres e indigentes de la Argentina, de acuerdo al censo, a la encuesta permanente de hogares que realizaba el INDEC. Entonces, las fuerzas de seguridad habían sido trasladadas allá. Además, había habido también una serie de movilizaciones en la ruta de Chajaría Concordia, con lo cual Concepción de Uruguay aparecía como más desprotegida, que esa puede haber sido una de las razones por las cuales los saqueos comenzaron acá. Uh-huh. Pero lo cierto es que para nosotros, que en ese momento nosotros editábamos el periódico El Miércoles en papel, impreso, a la antigua, hoy es totalmente digital, y acabábamos de cerrar nuestra edición de esa semana, y el título era Mejor Prevenir que Curar. Ese título al día siguiente ya había quedado en el pasado, porque entre que mandamos a imprimir el semanario y salió a la calle la edición, digamos, se produjeron los saqueos.
Claro.
Y a mí me tocó, me llegó la curiosidad, nos empezaban a llegar las noticias de lo que estaba ocurriendo, los rumores, el ruido, el sonido de la gente en la calle, en una ciudad relativamente pequeña. Así que con un amigo que él es camarógrafo, hasta el día de hoy camarógrafo del departamento del área de comunicación de la universidad, de la UNER, fuimos a los primeros supermercados que estaban siendo saqueados, y la verdad es que nos encontramos con un panorama que a nosotros nos resultaba totalmente irreal. No podíamos creer lo que estábamos viendo, jamás habíamos visto algo así.
Y esto se repitió, lo de saqueos, en Concordia, en Paraná, en Concepción del Uruguay. No así en Gualeguaychú, no así en Gualeguay, que fueron, me parece, por lo que yo recuerdo, las otras dos ciudades que también se mencionaban en estos rumores de posibles saqueos. Pero en Gualeguaychú no hubo saqueos, hubo un acuerdo entre un supermercado que estaba en la zona norte de la ciudad y los vecinos, y hubo entrega de bolsones de alimento en ese momento. Pero sí, en Concordia sí hubo, y en Concepción y en Paraná hubo saqueos.
Y en Concepción fueron, en Concepción del Uruguay fueron verdaderamente masivos, y además también había habido operativos importantes de entrega de alimentos, pero evidentemente la situación era demasiado acuciante, era demasiado grave. La combinación de factores, digamos, lo que ocurrió en esos días es algo que se venía cocinando, se venía macerando desde hacía por lo menos 10 años como resultado de las políticas neoliberales, que habían generado una tremenda exclusión, y en donde no existía todavía la enorme red de contención de planes sociales de distinto tipo que hoy existen, y siempre sigue habiendo porcentajes abrumadores y que deberían avergonzar a toda la dirigencia política y social de nuestro país, de pobreza, de indigencia, de exclusión. Lo cierto es que esa pobreza y esa exclusión están contenidas hoy a través de esos planes, cosa que en aquel momento no existía. Y ese desborde, yo siempre digo que si en Concepción del Uruguay no hubo heridos, hubo varios,
sí,
heridos,
hubo varios heridos,
pero si en Concepción del Uruguay no hubo muertes que lamentar, ha sido exclusivamente producto del azar, porque fueron miles de personas. Nosotros calculábamos en ese momento, con miradas dispares, pero reconstruyendo con los colegas y compañeros periodistas de los distintos medios, hablábamos de entre 3.000 y 5.000 personas participando de los focos de los saqueos. Y en una ciudad que en ese momento tenía, de acuerdo al último censo, tenía entre 70 y 80.000 personas, hablar de cerca de 5.000 personas saqueando es un porcentaje enorme. Si uno traslada esa proporción a una ciudad como la ciudad de Buenos Aires o a Rosario, se da cuenta de lo que sería, de lo que significaría que ese porcentaje de la población se encontrara realizando esas acciones.
Américo,
una área indetenible.
En Entre Ríos, ¿las víctimas fatales fueron 4 en total?
Entiendo que sí, y todas ellas en Paraná, ¿verdad?
Tal cual.
Y hay que anotarla, porque es un hijo de nuestra ciudad y de nuestra provincia, a la que es quizás, seguramente, la víctima del trágico 2001 más conocida, más célebre de todas, que es el Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta, Claudio Hugo Leprati, que fue asesinado en Rosario, pero que era uruguayense, que era nacido en nuestra región.
Perfecto, entonces son 5 los entrerrianos, perfecto. Esto por la distancia, porque uno estaba estudiando en Buenos Aires, o intentando estudiar, bueno, a mí me pasó que recuerdo un docente que todavía está ahora en los canales de televisión, entró un día y planteó que estaba muy de acuerdo con el proyecto de Domingo Cavallo, el ministro de Economía, de arancelar las universidades. Y en nuestro grupo de estudio de esa materia éramos 4 varones, y 2 estaban de acuerdo, y 2, que eran los que proveníamos, uno de conurbano bonaerense, el otro de Entre Ríos, eran los que estábamos en contra de esa medida, porque para nosotros significaba no poder terminar la universidad. Eso había ocurrido por abril, mayo aproximadamente de ese 2001, y llegamos a diciembre con esa misma tensión justamente. Te vuelvo a trasladar a esos días. En los desbordes, ¿había únicamente una cuestión económica, o también había un hartazgo que tenía que ver ya con lo comunitario, con no solo con lo político, sino que el hartazgo de parte de esas clases populares y de las clases medias iba mucho más allá de lo económico? ¿Te, Te pregunto qué palpaban ustedes en ese momento.
Es difícil decirlo. Para empezar, yo creo que todos los fenómenos en general, pero los hechos sociales en particular, tienen siempre una cantidad de factores convergentes. Nunca es una sola cosa la que causa algo, ¿no? Y cuando uno reconstruye el panorama del momento, esto que vos mencionás tiene que ver con una tremenda decepción para un montón de gente que había votado a la Alianza con la idea de que eso significara una salida de lo que había sido el naufragio social de la convertibilidad, que dejó a un tercio de la sociedad fuera del mundo del trabajo, afuera de la posibilidad del consumo, etcétera, y cuyo gran responsable era Domingo Felipe Cavallo. Y de repente que ese mismo gobierno trajera como salvador a la principal figura, junto con Carlos Menem, de lo que había sido la causa de ese proceso de acentuación de las diferencias sociales, de la desigualdad, de la exclusión, de la pobreza, era un signo enormemente desalentador. Hay que recordar que hacía muy poquito antes habían sido las elecciones, en noviembre de 2001, si no recuerdo mal, y en esas elecciones se había visualizado no solamente cómo la confianza en el gobierno estaba agotada, sino también estaba aparentemente agotada la paciencia de la ciudadanía respecto del sistema político, en donde en esas elecciones, en octubre fueron las elecciones.
¿Verdad? Sí, exacto.
Que lo percibo bien. En esas elecciones fue impresionante la cantidad de votos anulados y votos en blanco. En esa elección fue muy común que gente pusiera en los sobres de votación a figuras ficcionales como Clemente, el Gauchito Gil, o una feta de fiambre o un preservativo. Fue un momento en donde el descontento, el malestar de la sociedad en diferentes sectores, en diferentes segmentos de la sociedad, estaba realmente como una olla a presión, estaba juntando más presión y más temperatura y necesitaba válvulas de escape. Y si para ciertos sectores de la sociedad esa válvula de escape fue el cacerolazo, ¿sí?, para las clases medias, afectadas por algunas de las medidas que se tomaron en la época, hay que recordar que se cerró la posibilidad de extraer el dinero de las cuentas bancarias, algo que si se hiciera hoy, no sé cuál sería la reacción de la sociedad argentina, pero en ese momento fue indignante lo que se llamó el corralito.
Tal cual.
Se venía de ya más de un año en donde las personas cobraban parte de sus salarios en pseudomonedas, en bonos emitidos por las provincias. En algunos casos, provincias de una estructura productiva muy débil, como el caso de la nuestra, entonces el bono tenía muy poco valor, circulaba con más valor, por ejemplo, cosa que uno quizás se ha olvidado con el paso del tiempo, en Entre Ríos circulaba con más valor el patacón, que era el bono de la provincia de Buenos Aires, que el propio bono federal que había emitido la provincia de Entre Ríos bajo el gobierno de Sergio Montiel. El bono federal llegó a valer alrededor del 40% de su valor nominal, con
tal
el cual el recorte, el ajuste, la disminución en la vida real, no en términos nominales, sino en la vida real, en su poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, se había pulverizado. Y había, y también hay que decirlo, había ciertos sectores de supermercadistas que habían hecho un buen negocio con la provincia porque se habían anotado en la caja de convertibilidad que creó la provincia de Entre Ríos para cambiarle los federales por pesos, y le recibía a los federales a la gente, pero con los precios elevadísimos. Entonces, fue incluso una de las bromas que hicimos, porque a mí, además de la pasión por el periodismo, por la filosofía y por tantas otras cosas, una de las cosas que me gusta mucho es el humor gráfico y siempre lo he ejercido. Y en esos días hicimos la broma de que hasta el 18 y el 19 los supermercados saqueaban a la gente. El 18 y el 19 la gente saqueó los supermercados.
Tal cual.
Era una broma casi de muy mal gusto, ¿no?
Pero
sobre todo para quienes vivieron en carne propia, porque además esta es otra particularidad que quizás en las grandes ciudades no se da. En las nuestras nos conocemos todos. Los periodistas tenemos relación quizás es vecino el dueño de un pequeño supermercado, y, sí, y ver su desesperación, o saberlo encerrado dentro del supermercado, armado hasta los dientes y diciendo: si acá entra alguien, yo le vuelo la cabeza, que fueron cosas que nosotros constatamos, que vimos en esos días. O el terror de los comerciantes, porque crecían los rumores, ¿no? A partir de los saqueos, crecían los rumores de que están viniendo los del barrio tal, están viniendo para la peatonal. Entonces los comerciantes de la peatonal limpiaban sus propios negocios de mercadería, o los que no tenían esa posibilidad los tapiaban con maderas, clavando, los veíamos a los comerciantes clavando maderas para reforzar e impedir que se pudiera ingresar a sus negocios. Fue una situación verdaderamente inédita. Creo que todavía, aunque han pasado 20 años, todavía nuestras sociedades no han curado de esas situaciones. Nosotros los vimos en las movilizaciones que se hicieron en los días posteriores. Vimos a comerciantes de nuestra ciudad pidiéndole a los gritos, destemplados, a las autoridades policiales y judiciales y políticas, pidiéndoles mano dura, pidiéndoles que fusilen, que hay que matar, acá hay que matar a unos cuantos negros y se acaba el problema. Eso escuchábamos en esas movilizaciones. Y la muestra de que seguimos necesitando, o quizás porque nunca hicimos el ejercicio, ¿no? La muestra de que necesitamos hablar de esto es que la semana pasada se estrenó aquí en Concepción del Uruguay un documental corto, muy, muy eficaz, a mi juicio, muy bien hecho, sobre el 2001, con imágenes inéditas, justamente imágenes que habían conservado estos compañeros y colegas periodistas, camarógrafos, y la necesidad de la gente, una vez que terminó la proyección, la necesidad de la gente de hablar sobre eso, de contar cada uno lo que le había pasado y cómo lo había vivido, era verdaderamente llamativo.
Mirá qué bueno. América, se me terminó el programa. Lamentablemente me queda un minuto y medio para las noticias del R1. Ha sido un placer. Nos debemos estas charlas más seguido, y esperemos verte pronto por acá por Gualeguaychú y poder tomar un café. Porque mate no podemos, ¿de acuerdo?
Con mucho gusto, ojalá que sí, que sea prontito. Les agradezco mucho y aprovecho para desearles que el año que va a arrancar en pocos días sea mucho mejor para todos y todas.
Que sea con menos pobreza, ¿no? Eso sería.
Exacto, es nuestra gran deuda pendiente.
Gracias por estos minutos, de verdad.
A ustedes, un abrazo grande.
Y es verdad, se nos fue el programa, nos quedan unos segundos nada más, así que Edgardo, nos despedimos con un